COPE Coruña.
Estar informado.
COPE Coruña cumple 30 añitos este 1 de diciembre, este domingo. Fue un 1 de diciembre de 1994 cuando comenzamos las emisiones locales para la ciudad de A Coruña y su área metropolitana. COPE ya existía desde antes, pero extendía así parte de su programación a informar de lo más cercano, de lo tuyo, de lo que está pasando en tu ciudad, en nuestra ciudad. 30 años después, y para conmemorar nuestra efeméride, queremos recordar alguna de esas noticias que te hemos contado durante todos estos años. Por ejemplo, era martes, faltaban pocos minutos para las 10 de la mañana de aquel 10 de septiembre de 1996. Y en ese momento, el vertedero de Bens se vino abajo.
Cayó todo en un bloque, como si fuera, no sé, una ola del mar gigantesca.
Le sentimos un estruendo, empezamos a correr porque ya vimos vir todo o mar hermano encima.
200.000 toneladas de basura se vinieron abajo aquella mañana, llevándose todo lo que se encontraron a su paso, coches, lanchas y hasta un puente. Lo peor, se llevaron la vida de un hombre, Joaquín Serantes, de 58 años, que se encontraba lavando su coche en un arroyo. Su cuerpo nunca apareció. Carlos García Touriñán dirigió por aquel entonces el operativo de búsqueda.
Y estaba lavando el coche justo aquí encima, en donde vemos todo este verde. Ya nos dijeron que no, que era imposible, porque el olfato de los perros además se estropeaba continuamente con el hedor que había aquí.
Nos pareció la peor de las catástrofes ambientales en aquel momento, pero vinieron peores. En 2002 vendría el Prestige.
No se puede ni explicar, es muy triste.
Eran dos manchas grandes, ahora no se avisaron ahora.
Pues ahora es muy malo de recoger, que está muy suelto y no se rinde nada.
Y eran las 5:02 de la madrugada del 27 de enero de 2012 cuando la sala de operaciones del 091 de la Jefatura Superior de Policía recibió la llamada de una mujer que alertaba de que había un ciudadano en el agua con dificultades para salir. Era una mala noche. La costa coruñesa se encontraba en alerta naranja con olas que alcanzaban los 5 metros de altura. Aquel ciudadano del que alertaba esta mujer era un francés de 42 años y en estado ebrio, que a la llegada de dos agentes de paisano ya había conseguido salir del agua por sus propios medios. Pero la mala noche no había hecho más que comenzar. Sobre las 5:30, unos 20 minutos después de este primer incidente, otros dos jóvenes alertaban a los policías de que había una persona en el mar y que no podía salir. Los 4 agentes les contestaron que se trataba del hombre francés, pero que ya estaba a salvo. Tras esa confusión inicial y al darse cuenta de que estaban hablando de una segunda persona, los agentes se trasladaron rápidamente a la zona. Al llegar a la playa del Orzán, detectaron en el agua a un joven eslovaco, estudiante de Erasmus, Tomás Veliki, de 23 años. Se unieron para intentar salvarlo y la corriente también arrastró a 3 policías. Eran José Antonio Villamor, de 34 años y natural de Friol, Rodrigo Maseda, de 35 y de Burela, y Javier López, de 38 años y vecino de A Coruña. Carmen es la madre de Javier.
Si digo la verdad desde el corazón, no me extraña que se metiera ahí a rescatar al chico ese que estaba en apuro. No me extraña. Siempre decía, Javier, ten mucho cuidado. Dice, no tengas miedo, que no, ¿qué me va a pasar? Me resulta increíble de que hubiera sucedido eso, porque él nadaba como un pez. Lo que pasa que aquel día, el frío que hacía.
Que suene una sirena de ambulancia, señal de alerta de que algo no va bien, que suenen las sirenas de 7 ambulancias juntas corriendo veloces por la Nacional 550, señal de que algo grave está pasando, y eso es lo que pensamos muchos aquel 5 de septiembre de 2015, pasadas las 8 de la tarde, cuando escuchamos aquel sonido y no nos equivocábamos. Media hora antes, un coche, un Peugeot 206 XS, conducido por el piloto Sergio Tabeayo, que participaba en el rally de A Coruña, se salió de una curva del trayecto cuando estaba un kilómetro de la meta y al derrapar arrastró a un buen número de asistentes en el lugar de San Esteban de Paleo en Carral. En aquel entonces, el alcalde de la localidad era el popular José Luis Fernández Mouriño.
Sí, esto cambió de un día, vamos, de una hora para otra, pues estábamos eso, ilusionados. Carral, un pueblo pequeño, 6.000 habitantes, pues totalmente lleno de gente y todos con alegría, mucha juventud, celebrando estas fiestas patronales, las fiestas más grandes del ayuntamiento. Y bueno, pues con ilusiones ya, con proyectos para el año que viene, para repetir, porque estaba saliendo muy bien y de un momento a otro pues se acabó todo.
Y de un momento a otro también el joven coruñés Samuel Luis perdió la vida en una brutal paliza la madrugada del 3 de julio de 2021. Pendientes de la condena están cuatro de los cinco acusados, que así se dirigían en sus últimas palabras en el juicio que se ha celebrado hace nada.
Yo estoy muy arrepentido y quiero pedirle perdón a los padres de Samuel. Y si hoy pudiera darle mi vida a Samuel para que él estuviera aquí, yo se la daba sin pensar, sin pensar.
Que yo no hice nada malo, solo intenté parar a mi novio. Lo siento, que yo no pudo tener más.
Ayer aquí dijeron que, que éramos una manada, que teníamos ganas de sangre. Pero no es así. Yo salí de trabajar con ganas de pasarlo bien un rato con mis amigos. Y todo acabó muy mal. Pero yo no pegué a Samuel en ningún momento.
Simplemente volver a pedir perdón y mostrar mi arrepentimiento.
Siento profundamente lo que le pasó a Samuel Luis aquella trágica noche del 3 de julio. Y el incendio que está viviendo tanto su familia como sus más allegados. Solo les pido que hagan justicia, que sean justos conmigo. Soy totalmente inocente de esto.
Y el gigante Inditex, que no para de crecer después de haber nacido en una tienda que todavía existe en la calle Juan Flórez. Hoy su presidenta no ejecutiva es la hija de uno de los fundadores, Marta Ortega, que así se dirigía en su primera junta de accionistas.
Como podrán imaginar, el sentimiento de responsabilidad es inmenso. Pero el orgullo de poder representar al mejor equipo lo supera con creces. Inditex es el lugar donde he crecido, personal y profesionalmente, y donde siempre he querido estar. Es la fuente de los valores que comparto y el proyecto al que, con su confianza, seguiré dedicando todo mi esfuerzo. Con el talento y la responsabilidad de todos mis compañeros, estaremos preparados para afrontar los retos que nos traiga el futuro.
Pues estas han sido algunas de las noticias que te hemos contado en estos 30 años. Gracias por estar del otro lado. Es la 1:28. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. El Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
En SEAT y Cupra Marineda Motor celebramos el Black Friday por todo lo alto.
Del 15 al 30 de noviembre, liquidación total de unidades en stock con descuentos sin precedentes de hasta 9.000 euros.
Y las mejores condiciones de compra y financiación. Condiciones excepcionales Black Friday solo hasta el 30 de noviembre. Ven y prueba tu nuevo SEAT y Cupra en Marineda Motor. Concesionario oficial SEAT y Cupra para A Coruña en Alfonso Molina.
Ya se fue, maldita sea, el brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes era.
Y Andrés Suárez cierra el 14 de diciembre a las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Ópera el ciclo A Coruña Live Experience by Kai Xaban. Presenta su último trabajo, Viaje de ida y vuelta, acompañado por su banda. Las entradas continúan a la venta en ataquilla.com, taquilla de la Plaza de Ourense, y en la web acorunalifexperience.com. Los precios van de los 30 a los 35 euros más gastos según la zona. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Si vuelvo a verte, que sea en una foto, en blanco y negro, como eras tú por dentro, si me arrepiento de haberte echado lejos.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a las puertas de diciembre la temperatura sigue siendo protagonista porque es más que agradable. Vamos ya con la predicción del tiempo. Ya.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué agardamos para as vindeiras horas? Porque este tempo estamos tendo moita calor, non sei se vai continuar así, Carlos.
Bueno, no que resta de xornada, sí, poucos cambios agardan as temperaturas de cara a sábado e un lixeiro descenso das mesmas o domingo. Causante destas temperaturas elevadas, principalmente o vento do sur, deixou unha madrugada con mínimas de 12-13 graus, esta tarde as máximas poden acabar novamente os 20 graus, dende logo son valores elevados para a época do ano. Un vento do sur que se intensificou debido á aproximación a Galicia dunha fronte que deixou algunhas gotas, algunhas pingas durante a mañá, pero a probabilidade de chuvia xa será moi baixa de cara á tarde. Non así de cara a fin de semana, pero vamos a chegar a dúas frontes, unha o sábado, que deixa chuvias especialmente intensas poden ser no oeste da provincia, no oeste e suroeste da provincia podemos superar os 15 litros por metro cuadrado nunha hora, temos un aviso activo nesa área para entre as 9 da mañá e as 3 horas da tarde. Na Coruña esas chuvias serán máis intensas durante a mañá, irán a menos co avance da tarde. E o domingo, unha nova fronte, sobre todo na madrugada do domingo, deixará chuvias xa algo máis persistentes nesa mañá, irán sendo máis ocasionais co avance da tarde.
Non sei, Carlos, volvendo ao tema das temperaturas, se estas temperaturas convirten este mes de novembro nun dos máis cálidos ou o máis cálido que lembramos.
Bueno, pois falta ter esa conclusión unha vez que remate o mes, tenemos un informe no que se estudiará esa situación, pero probablemente sí. Levamos un mes de novembro con moito vento do sur, os poucos días que houbo de frío non foi frío, non foron días fríos, foron días con temperaturas normais para a época do ano, non houbo xeadas sinalizadas en Galicia, e, bueno, pues, efectivamente, é posible que en algúns lugares, en algúnas localidades de Galicia, este mes de novembro sexa un dos máis cálidos. Dende logo, máis probable que sexa que rematemos o mes con un mes moi cálido, sí.
¿Esto podemos atribuir ao cambio climático ou non?
Bueno, non, directamente non, pero bueno, corresponde coas tendencias de temperaturas ascendentes que levan consigo este cambio, ¿no? da composición da atmosfera. É dicir, a atribución dunha situación concreta non se pode facer de forma directa, pero sí, evidentemente, o ascenso das temperaturas corresponde coa tendencia, non, que está levando o cambio climático.
Carlos Otero, Meteo Galicia, moitísimas grazas, como a sempre.
Grazas a vos. One, two, three, four.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Bueno, buenos días y calurosos días, ¿eh?
Sin duda.
Además, está muy bien.
Parece que estamos en verano.
Sí, sí. Además, viene muy bien este día para que la gente, el día del Black Friday, consuma en el comercio local. O sea, que hay que invitar a la gente a compras en el comercio local.
Pues sí. Bueno, el Estado ha anunciado que va a recurrir la sentencia que evitaba que el ayuntamiento tuviese que pagar por el edificio de la antigua cárcel provincial. ¿Qué recorrido puede tener esto?
Hombre, yo no sé cuál puede ser el recorrido judicial. Me gustaría vaticinar el recorrido político, que creo que es lo importante. Y digo por qué. Vamos a ver, estamos hablando de la cárcel que en su día a Coruña donó al Estado. La cárcel ya no se utiliza y entonces ese terreno revierte otra vez en el ayuntamiento. No es de recibo pagar por eso. Pero dado que hay un procedimiento judicial y los procedimientos judiciales puede haber acuerdos, yo invitaría a la alcaldesa que negociara con su gobierno amigo, con el gobierno central, con ese gobierno que ella se sienta todos los lunes en la ejecutiva, para que condonaran la deuda. O sea, que no recurrieran. Lo que no puede ser es que a Coruña vuelva a pagar por unos terrenos que en su día ha donado, por un convenio que está declarado nulo. Entonces, nosotros lo que hemos pedido siempre es negocie usted con el gobierno central, con ese gobierno amigo que pertenece a su mismo partido, el Partido Socialista, y, por un lado, que no tengamos que pagar de nuevo los coruñeses por la cárcel y, segundo, que el Estado invierta en la rehabilitación de la cárcel. Porque es verdad que estos años se ha dejado de deteriorar la cárcel por parte del Estado. Entonces, yo creo que debe haber también una inversión por parte del Gobierno central en los presupuestos para rehabilitar la cárcel. Y esa es la negociación política que le pedimos a Inés Rey. Y queremos ver cuál es el peso de Inés Rey en Madrid, si consigo o no estos objetivos.
Hablando de otro proyecto también en el que están implicados varias administraciones, entre ellas la estatal, la estación intermodal, las obras por esta infraestructura, en concreto en la avenida de Sardiñeira, pueden provocar el cierre de una empresa que llevaba muchos años abierta. Ustedes se han reunido con los afectados. ¿Qué les han trasladado?
Vamos a ver, yo me he reunido dos veces con los afectados. Y a mí lo que me han trasladado, primero, que en su día la alcaldesa fue allí a hablar con ellos, a contarles lo que iba a hacer, no a discutir o a preguntarles lo que iban a hacer, que si estaban hechos o no de acuerdo, sino vamos a hacer esto. Y ellos en ese momento ya le mostraron su disconformidad con parte de las obras, sobre todo el trazado de las obras, el trazado del carril bici. El carril bici puede ir por la zona donde están las casas, que es como se ha proyectado ahora, donde están los garajes, donde están los comercios, donde están los bares, o puede ir por el lado del muro, que ahí no molesta a nadie. Entonces los vecinos pedían que por en vez de ir por el trazado por el lado de las casas, que aparte se interrumpe el carril bici al trazarse por ese lado, que lo pasaran para el otro lado. Y además con las consecuencias graves que algunos negocios, como el de esta empresa, que yo estuve hablando en su día con la empresaria, que me enseñó la empresa por dentro, que tiene cámaras frigoríficas, que necesita meter allí camiones y que en la actualidad, cuando se termine la obra, no puede hacerlo. Con lo cual lo obligan al cierre. Entonces es lo de siempre. Son obras proyectadas por el ayuntamiento que al final no están consensuadas con los vecinos y no se piensan en los vecinos. O sea, cuando se proyectan esas obras no se está pensando en la vida cotidiana de los vecinos en el barrio, en cómo les pueden afectar o no esas obras. Entonces nosotros le pedimos siempre que antes de iniciar unas obras, antes de firmar el proyecto, que hable con los vecinos y consenso con ellos y que ellos les digan, mire, por aquí sí o por aquí no, o que den sus explicaciones, que se les escuche. Ha pasado lo mismo con las casas de Franco. Ha pasado lo mismo con la Sardiñeira. Ha pasado lo mismo con la calle Sarmiento. Lo que pasa es que las reacciones han sido distintas. En las calles de Franco han llegado, al final de tanto protestar los vecinos, llegaron a una negociación y parece ser que hay un arreglo que estamos a ver cómo termina. En la calle Sarmiento, los vecinos también protestaron y entonces les han castigado. Ahí los han castigado. Ahí les han dicho, bueno, pues si no quieren ustedes la obra, no la hacemos, invertimos el dinero en otro lado, que tampoco es de recibo. Los vecinos le pedían unos cambios en las obras, no que nos hicieran las obras. Pero que ahí fue el todo nada, un poco, bueno, pues no estáis de acuerdo con las obras, ¿cómo las hemos proyectado? Pues no hacemos ninguna. Y eso tampoco es la respuesta que debe dar un ayuntamiento, un concello. Entonces, nosotros le pedimos siempre diálogo, consensuar las obras y, sobre todo, sentido común. Que a veces parece que no hay sentido común. Y a mí en las obras de la Sardiñeira, que alguien me explique por qué el carril bici no va por la zona donde está el muro de la estación de autobuses, que ahí no molesta a nadie ese carril bici. A lo mejor hay una razón que yo desconozco, pero nadie la ha explicado hasta el día de hoy. ¿Y por qué lo ponen al lado de la acera, al lado de las casas, impidiendo los garajes, impidiendo el acceso a los establecimientos comerciales o alguna empresa que hay por allí? Luego, toda la obra en sí tiene los giros que nuevos de la obra del tráfico, hay muchas protestas, va a haber muchos atascos en esa zona. Cuanto antes entrabas directo a tu garaje, ahora tienes que dar una vuelta de casi 20 minutos en coche para poder entrar en tu garaje. Y luego hay un tema, hay una falta de aparcamiento total en la zona. Sabes que el parking de... Se quemó el parking de
Los Mayos.
De Los Mayos se quemó y ellos están pidiendo un apoyo por parte del ayuntamiento para que se aceleren los trámites para que se pueda abrir ese parking. Apoyo que no han obtenido hasta hoy. Pasa lo mismo con la urbanización de Agra de Los Mayos. Los vecinos protestan porque ahí hay una urbanización, le cobran unos costos que ellos no pueden asumir. O sea, les cuesta más las obras, lo que tienen que pagar, que sus casas. Y no tienen liquidez para pagar el importe de esas obras. Se ha intentado llegar a una negociación. Me pregunta, ¿qué está haciendo el ayuntamiento? Porque esto se aprobó en una moción en el concello. Y además me hace una cosa que eso me llama muchísimo la atención. El concello, o el gobierno, mejor dicho, Inés Rey, aprueba mociones. Muchas aprueban por unanimidad. Incluso las presentadas por el Bloc o las presentadas por el Partido Popular. A lo de levantar la mano, sí, estamos de acuerdo. Y luego no hacen nada. Entonces, nosotros, que esa moción que fue aprobada en los mayos, que hablábamos que se sentaran a buscar una solución a los de la organización del Tratado de los Mayos, hasta el día de hoy no sabemos qué solución han dado. Es más, mejor dicho, a día de hoy sabemos que por ahora no tienen ninguna solución. Por eso le pido a este gobierno más diálogo. Le pido más sentido común, le pido más apertura con la gente. Tienen que sentarse a hablar y tener en cuenta la situación que viven los vecinos, que es algo que aquí se les olvida.
¿Qué le parece la renuncia del gerente del Consorcio de la Promoción de la Música?
Pues mira, yo creo que es una mala noticia. Una mala noticia porque Andrés Lacasa ha sido una persona, que un gran profesional, ha llevado a la Orquesta Sinfónica Galicia pues a cotas muy elevadas. Es una orquesta reconocida en toda España y en el extranjero. Yo te puedo contar que el otro día pues fui a Valladolid a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Galicia y sonaba que daba gusto. Bueno, el auditorio era extraordinario, pero la gente acabó en pie, todo el mundo en pie aplaudiendo, porque fue un concierto extraordinario. Tenemos una gran orquesta, es un símbolo en esta ciudad y yo creo que es la perla de la corona de la cultura, como diría, y lleva el nombre de la ciudad por todo el mundo, y que tenemos que proteger, y que tenemos que incentivar, y que tenemos que apostar. Y yo creo que este gobierno municipal no tiene una apuesta clara, ni por la orquesta sinfónica ni por la cultura. O sea, ha reducido la cultura a los conciertos y a las fiestas. Y en lo que es un proyecto cultural serio no existe. Mucho talento coruñés tiene que irse de La Coruña porque no tiene espacios donde desarrollar ese talento o donde presentar su obra. ¿Dónde están los gestores culturales en esta ciudad? ¿Cuándo el ayuntamiento ha contado con un gestor cultural? Ahora nos pasa lo mismo con la orquesta. Se va Andrés, la verdad que pues yo lo siento mucho, porque lo digo, lo reconozco que es un gran profesional. Ahora se inicia un nuevo procedimiento, parece ser, abierto para buscar un nuevo gerente. Yo espero que no sea como el Consorcio de Turismo, que tarde más de un año. O sea, el Consorcio de Turismo llevamos más de un año sin gerente, con las graves consecuencias que esto tiene para el turismo de la ciudad. Entonces yo espero que sea un proceso rápido y que se busque una persona adecuada, que se tenga en cuenta a la orquesta, porque también en este proceso de selección la orquesta también quiere dar y aportar su grano en cuanto a las bases de que se deben tener en cuenta para buscar este gerente y en cuanto a la selección de ese gerente. Eso es lo que ayer vinieron a hablar conmigo de ese tema y esperamos acertar. Pero ya digo, ¿dónde está el proyecto cultural del gobierno de Inés Rey? Que tiene mucha responsabilidad, porque no hay que olvidarse que la alcaldesa en su día asumió las competencias en cultura. Y tienen a la cultura totalmente abandonada. De hecho, hubo un manifiesto de todos los sectores culturales en contra de la política. Es mejor dicho, en contra de la falta de política cultural del gobierno de Inés Rey. Y esto quizás pues es un ejemplo más, porque yo creo que, independientemente que el señor Andrés Lacasa habla de nuevas ofertas laborales, etcétera, yo creo que detrás lo que va es una... Se va porque él tiene una frustración por esta falta de apoyo que ve por parte del gobierno municipal a la Orquesta Sinfónica. Pero bueno, es una apreciación subjetiva mía.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y fuerte impulso a la vivienda pública en la comarca. La Xunta da hoy luz verde a los planes de interés autonómico. Van a permitir disponer de suelo para 15.000 viviendas nuevas. Se va a urbanizar la zona de Montemero alrededor de los Maristas para poder construir más de 4.300 viviendas en la ciudad. En Arteixo se reserva suelo en la zona de Baiuca, Penouqueira, que permitirá levantar unos 160 pisos. Este es el paso inicial. La conselleira de Vivienda es María Martínez.
Contamos con que en xullo de 2026 xa teñamos aprobados estes proxectos de interese autonómica, consecuencia desas axilizaciones legislativas que adoptamos, e podamos xa empezar nos proxectos de expropiación e na expropiación correspondente para o parcelamento posterior e xa licitar os correspondentes proxectos de urbanización.
La Cámara de Comercio de A Coruña ha presentado un renovado plan de promoción tecnológico-industrial de A Coruña y su área de influencia. De esto hablamos con el gerente de la Oficina de Promoción Tecnológico Industrial de A Coruña y su área de influencia, con Daniel Tafalla. Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y qué aspectos, Daniel, se han mejorado en este renovado plan de promoción?
Bueno, primero el formato, ¿vale? Es un formato mucho más visual, más fácil de leer. Se ha creado desde un inicio con el objetivo de dar a conocer y promover nuestra área de cara a atraer inversores y proyectos para nuestra área. Y con ese aspecto nuevo, ese contexto y contenido nuevo, esperamos que pues dio fruto a una guía para inversores, ¿vale? Que ya tenemos disponible en 3 idiomas para poder pues servir de base a la oficina y ser una herramienta muy útil para cualquier inversor del área.
¿Qué es lo que les ofrecemos a los inversores? ¿Qué servicios?
A ver, nosotros desde la oficina tenemos pues un servicio que les acompaña en cada etapa del proceso, ¿vale? Primero, o sea, no nos limitamos a simplemente informar sobre cómo es nuestro sector, los diferentes sectores, terrenos, mercados, etcétera, oportunidades, sino que les acompañamos de una forma muy personalizada en todo el proceso de acompañamiento, ¿vale? Hacemos una labor proactiva tanto en captación como en recepción, ¿vale? de posibles proyectos. Es decir, se va a buscar también posibles inversores y también a la hora de que alguien acuda a la oficina con un posible proyecto, le acompañamos en cada etapa. ¿Vale?
Uh-huh. Hace año y medio, Daniel, se creaba esta oficina de promoción tecnológico industrial. ¿Qué balance podemos hacer de este año y medio?
Bueno, un balance positivo. Estamos sentando todas las bases para posicionar a Coruña en el mapa internacional como destino atractivo a la hora de atraer inversión y nuevos proyectos. Tenemos muchos puntos fuertes, una calidad de vida muy buena, un tejido industrial y tecnológico robusto, con experiencia, un ecosistema potente. Tenemos también, a la hora de retener y atraer talento, pues una universidad también excelente, con muchas buenas perspectivas. También tenemos unos proyectos tractores, tenemos empresas tractoras a nivel internacional, y todo eso está recopilado en esa guía, fruto de un trabajo desde un inicio que nos llevó a trazar un mapa de esa área, que es hoy en día el motor económico de Galicia, ¿vale? Uh-huh. Y con este enfoque, pues ya estamos acompañando ya varios proyectos que tienen intención de asentarse en nuestra área, cosa que sin la oficina no habría sido a día de hoy.
¿De qué proyectos o en qué sectores estaríamos hablando que se quieren implantar aquí?
A ver, los proyectos son muy variables, ¿vale? A veces puede ser un poco complicado de hablar porque hay ciertos proyectos que requieren una discreción, ¿vale? Uh-huh. Pero tenemos unos proyectos de los cuales ya se pueden hablar, que han salido un poco ya también a nivel público, como por ejemplo una misión estratégica que se llevó a cabo no hace tanto, hace unas semanas, con un proyecto de Singapur, ¿vale? Se hizo una misión de 3 días con un proyecto totalmente personalizado. Hemos buscado un posible partner directamente en el sector TIC sanitario, ¿vale? De salud, en el uh-huh. sector salud. Pero tenemos proyectos ahora mismo en industria 4.0, logística, en hostelería, energías verdes y economía circular también. Tenemos La mayoría de los proyectos, debo decir que es una característica y tendencia, en la gran mayoría, tiene un componente tecnológico importante, ¿vale? Aportando pues tecnología disruptiva, mejoras en los procesos, etcétera. Entonces, pues esperemos que esos proyectos, pues que entren próximamente en nuestra área, puedan aportar pues y dinamizar nuestro ecosistema todavía más.
Ojalá que sí. Daniel Tafalla, gerente de la Oficina de Promoción Tecnológico Industrial de A Coruña y su área de influencia. Enhorabuena por este tipo de iniciativas que son tan necesarias y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles. Unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el Depor, Pepe Torrente, ya está viajando hacia Cádiz.
Para jugar mañana a partir de las 6:30 en el nuevo Mirandilla, frente a un conjunto el gaditano que, en teoría, está para intentar ascender a primera. Es un recién descendido, pero no ha empezado bien la temporada. De hecho, tan solo tiene un punto más que el Depor. Óscar Gilsan recupera a Jeremy Hernández. Vamos a ver si como titular o espera en el banquillo. Y tiene las bajas de Dani Barcia, importante porque estaba siendo titular. En el eje de la zaga estará Pablo Martínez, además de José Ángel y Boldini. Boldini que tiene una lesión muscular y no podrá estar junto al resto de sus compañeros. En cuanto a la situación del canario, de Jeremy Hernández, así hablaba Óscar Gilsanz sobre el concurso del 10 blanquiazul.
Sí, si eso fuese partido, eu tuviera que decir, sin falar ahora con él, con el entrenamiento que fixo o mércores, pues creo que estaría disponible para xogar.
De todas maneras, quiere ver las sensaciones que tiene el canario, porque hoy aún van a realizar la última sesión de entrenamiento ya en tierras andaluzas. Además, en hockey sobre patines, 1-1 del Liceo frente al Oliveirense, segunda jornada de la Liga de Campeones, y el Leima Coruña que vuelve a competir después del parón de selecciones. Lo hace en un partido importante ante un rival directo en la pista de El Lleida, el conjunto de Diego Epifanio, que busca su primer triunfo lejos del Coliseum.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y te cuento también que la figura de Sito Sede se va a incorporar al Belén Municipal de este año, que va a abrir sus puertas el próximo 13 de diciembre. Y cuenta atrás para que A Coruña tenga el mayor estudio de producción virtual de España. El presidente de la Diputación ha presentado el estudio inmersivo que se está habilitando en la ciudad de las TIC. Las instalaciones impulsadas por el ente provincial van a entrar en funcionamiento a principios del próximo año y pretenden convertir a Coruña en un centro audiovisual de referencia en Europa. Un gran plató de 750 metros cuadrados es la joya de la corona de un centro de más de 2.000 metros cuadrados. Valentín González Formoso es el presidente de la Diputación.
Y fuimos capaces en tiempo récord para una entidad pública de que el estudio ya sea prácticamente una realidad dentro de un mes y poco tiempo. Por lo tanto, lo único que queremos hacer es ahora apartarnos, disfrutar desde la distancia, escuchando los magníficos comentarios del sector cuando sea una realidad. Y eso sí, que os quede grabado para vuestra vida, que la administración puede ser un instrumento útil para cumplir los sueños.
A la reunión asistieron representantes de las principales productoras de España, de Vaca Films a Amazon Prime. Y vamos ya con las citas de la agenda para hoy, pero también para todo el fin de semana. Una agenda que se llena como todos los viernes. Nos lo cuenta ya Leti García Chas.
La temporada lírica 2024 de la Asociación de Amigos de la Ópera finaliza hoy a las 8 en el Teatro Colón con una gala de clausura protagonizada por la soprano Ewa Plonka. Estará acompañada por la Orquesta Sinfónica de Galicia y las entradas están a la venta en Ataquilla. El Festival 2024 cierra hoy sus puertas con un concierto inclusivo de Robert Pierre y el coro Diversos Funcionais. Combina música, aprendizaje y emociones compartidas. Y además la actuación contará con una proyección audiovisual. Será a las 8 en el Centro Cívico Osmayos con entrada gratuita. Comienzan las fiestas patronales de la parroquia San Francisco Javier. Esta noche la verbena correrá a cargo de la Orquesta Finisterre y mañana de Los Satélites. En la Sala Mardi Gras a las 11 hoy hay concierto de Eladio y Los Seres Queridos. Mañana de 12 a 2 masterclass de la pianista y compositora Carla López. Y por la noche a las 10 y cuarto la sala acogerá el festival Sonidarizarte con Sophie Periés y Siete Puertas. El domingo a las 8 y media será el turno de Fortune Child. En el Garufa Club hoy a las 10 los Hot Chocolates y mañana también a las 10 son de Camagüey. El Museo de Estrella Galicia acoge a las 9 un concierto de Jorge Pardo, referente del mundo del jazz y el flamenco. Iván Ferreiro estará hoy a las 8 y media en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Presentará su nuevo álbum Trinchera Pop en directo y todas sus canciones más emblemáticas. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com. Hoy y mañana a las 8 y media serán las últimas funciones de la obra Pervertimento en la sede de la ONCE, dentro del Festival Balacar. Continúa hasta el 1 de diciembre el concurso de tapas Picadillo, con 44 establecimientos participantes. Y la Casa del Agua se convierte mañana en un epicentro de la diversión y la solidaridad en familia, con un completo programa de actividades a beneficio de la ONG Dignidad. Habrá mercado solidario, música en vivo, deportes acuáticos, maratones de zumba, andainas y deportes en familia. Mañana tenemos una nueva edición del programa Durmen o Forum. El objetivo es ofrecer a los más pequeños una noche de juegos y aventuras inspiradas en la película Del Revés, de Pixar. Está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 11 años. Mañana a las 8 y media llega Rafael al Coliseum con un concierto dentro de su Tour Victoria 2024. El domingo, el Teatro Rosalía de Castro acoge a las 7 la actuación de Cántigas da Terra dentro del ciclo de coros galegos. La Banda Municipal de Música vuelve también este domingo al Teatro Colón con un concierto dirigido por la directora valenciana Beatriz Fernández. Comenzará a las 12 y cuarto y será abierto al público hasta completar aforo. El Sporting Club Casino acoge mañana a las 12 la presentación del último libro del juez Joaquín Bosch, Jaque a la Democracia. La entrada es libre. A la misma hora, a las 12, se presenta también la obra de Nidia Beltramo, 180 días, en la librería Fiandón Libros de Bello. En la Filmoteca de Galicia, hoy a las 6, se proyecta Daguerrotipos y a las 8 y media, Sen Alma, con entrada gratuita. Mañana a las 8 tenemos una nueva jornada del Festival Butaca de Jazz en A Fundación. En este caso contará con Magalí Sare y Manel Fortia. El domingo se conmemora el Día Mundial del SIDA y con este motivo mañana a las 12 se proyectará en el Espacio Cultural Galgo Azul el documental 40 años alzando la voz y el cortometraje Volcánica con posterior coloquio. La entrada es gratuita. Ya el domingo se iluminará la Fuente de Cuatro Caminos con el color de la causa. Fuera del término municipal de A Coruña, en el Auditorio Manuel Murguía de Arteixo, hoy a las 8 y media se representa la obra A Pausada da Fantasma Coxa y mañana a las 7 os bolechas tocan nunha gran orquesta. En el edificio de servicios múltiples de Oburgo, hoy a las 8 y media habrá la obra As formas do amor y mañana a las 8, Cuatro corazones con freno y marcha atrás. La Biblioteca Municipal Ángel Fole de Nos tiene hoy cuentacuentos a las 6 y media con Trinque Trinque Teatro y el espectáculo O Rato Ilustrado. Y también inicia hoy su actividad la pista de hielo natural de Oleiros, situada en la polideportiva de la Avenida Segunda República en Perillo.
Mucho que hacer y mucho que ver. Hoy además celebramos el Black Friday, ya os lo hemos contado, ya se han registrado colas en el Zara de la calle Compostela, así que pues mucha atención al tráfico porque se va a complicar en esta jornada y todo esto aderezado con una segunda jornada de huelga del transporte por carretera. El paro no afecta a los autobuses urbanos, a los buses rojos, pero sí a los metropolitanos. Reclaman la jubilación anticipada. El sindicato CGT también extiende la jornada de paros al transporte de mercancías. Se han establecido servicios mínimos. Los buses escolares deben funcionar en trayectos de más de 4 kilómetros, también servicios para trabajadores o centros de día. Y los bomberos acudieron la tarde de este jueves a sofocar el incendio de una pequeña acumulación de basura en una finca de la carretera de Feans. Si escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.